Perdón, pero no te veo, me porque tengo tapadas la lucecita de referencia. Carlitos, ¿cómo te va?
Bien, me va bárbaro.
Bueno, me alegro.
Está todo perfecto, todo sigue igual, todo gris, frío.
Se nubló, claro.
Sigo con atención la lluvia que me va a enviar. Eso seguro que me la va a mandar,
sí,
no
sí,
la va a detener.
Y eso lamentablemente seguro
no
que
no va a ser como el sol, pero no. Bueno, todo tiene pinta que va a llover,
sí. Sí, totalmente.
Bueno, brevemente, antes de ir al tema de fondo, uh-huh. La feria judicial termina, mejor dicho, los juzgados retomarán la actividad uh-huh. el próximo lunes, ¿no? Sí, dentro de sí. una semana. Según se informó ayer por parte del país, el doctor Néstor Valetti, que está a cargo en este momento de uno de los juzgados de crimen organizado junto con la fiscal María de los Ángeles Carmiño, ya habrían decidido una especie de itinerario de citaciones, ¿no? Uh-huh. Por lo que se presume que en el segundo semestre de este año habrán varios citados en relación a la denuncia presentada por los senadores que integraron la comisión investigadora de ANCAP, ¿no? Los senadores de la oposición.
Claro.
Denuncia que fue presentada el 19 de abril.
Ajá.
Ahora, el tema es que el doctor Valetti deja su cargo sí. Ese día justo uh-huh. Sí. E ingresa la doctora Beatriz Larrié, que es la que va a llevar adelante el caso de ANCAP. Por lo que yo entiendo que por una cuestión de procedimiento, más allá de que de alguna manera ya haya sido la fiscal la que interviene en este caso, que es la que debe definir a quién se cita, a quién no, uh-huh. en función de la documentación que tenga, supongo que la doctora Larrié se tomará también algún tiempo para conocer los antecedentes en este caso, sí, más allá de que el doctor Valetti, como es de normal, la va a imponer sobre toda esta historia, ¿no?
Uh-huh.
Lo que sí quiero advertir es que nadie espere. Porque hay una especie de desesperación, ¿viste? Uh-huh. Vos lees la red y todo el mundo quiere que ocurra algo ya con respecto a ANCAP.
Uh-huh.
Esto va a llevar mucho tiempo, es un tema muy complicado.
Uh-huh.
Necesita mucha intervención de expertos para aclarar cosas.
Claro.
Entonces, no va a ser sencillo, no crean que empiezan el lunes y el martes ya hay una lista de procesados
no,
o deliberados, no, nada de eso va a ocurrir.
No,
va
a llevar... y a eso hay que sumar realmente lo que dice Carlos, ¿no? Que entra un juez nuevo y bueno, tiene que tomar conocimiento con la causa. En fin, los tiempos...
Va a llevar su tiempo.
Los tiempos,
pero lo interesante
la
es que aparentemente las actuaciones comienzan antes de lo que nosotros mismos creíamos.
Sí,
que te habíamos dicho que te iba a llevar por lo menos todo este año, ¿no?
Es cierto, sí, sí.
Bueno, bien, veamos el tema de fondo. Coincidamos que las acciones de los gobernantes conllevan mensajes explícitos e implícitos, ¿no?
Uh-huh.
Algo de eso hubo en dos hechos ocurridos la pasada semana. Primero, en la destitución de Pablo San Martino, director de deporte de la Intendencia de Montevideo, que fuera resuelta por el intendente Daniel Martínez el pasado jueves, ¿no?
Uh-huh.
Recordemos, Adeón denuncia en junio hechos irregulares en la relación a su doble condición de presidente de la Confederación Atlética de Uruguay y jerarca municipal. El intendente ordena una investigación administrativa urgente que probó los hechos, lo destituye y pasa los antecedentes a la justicia, a su vez de separarlo del cargo mitad de sueldo.
Uh-huh.
Al mismo tiempo, casi inmediatamente, Asamblea Uruguay desafilió a San Martino.
Es así. Uh-huh.
Recordemos que San Martino es funcionario municipal de carrera, no es funcionario político, ingresó al sector limpieza cuando tenía 22 años, ¿no?
Uh-huh.
O sea, todavía queda toda esa cuestión administrativa de ver, pero para eso hay que esperar lo que pase con la justicia, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Lo jurídico sobre lo político.
Uh-huh.
El viernes pasado, Subrayado dio a conocer una denuncia de vecinos que demostraba que en un apartamento propiedad de la contadora general de la Nación, Laura Remersaro, funcionaba un prostíbulo. Creo que a nadie se le pasa por su cabeza que Laura Remersaro regenteara un prostíbulo, ¿no?
Mm.
Sino que allí ocurrió una situación ciertamente irregular. Ella le prestó, según dice, el apartamento a una persona de su amistad, de su conocimiento, y esta persona, según al correr de los días, como que se fue aclarando más, hay algunas declaraciones de ella. Bueno, esta persona, aparentemente sin conocimiento de todo el mundo, lo habría puesto a funcionar de esa manera, ¿no? Que no era esencialmente un prostíbulo. En realidad funcionaba, ¿cómo te voy a decir? Para hacerlo claro, como una especie de hotel alojamiento. Las chicas agendaban con sus clientes sus visitas y se encontraban ahí,
sí, sí.
Pero no había mujeres todo el tiempo allí, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, había un tránsito alto,
sí, claro,
¿no?
Claro, se veían las imágenes.
Claro, porque las cámaras se colocaron el año pasado, después que los vecinos, según dice la diaria hoy, ¿no?
Uh-huh.
Los vecinos habían hablado con Remersaro, habían hecho denuncias y no pasaba nada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, colocaron las cámaras como modo de probar lo que estaban señalando, ¿no? O sea, esto es largo.
Sí.
Y todo parece indicar que Remersaro, a pesar de que ella dice que no tenía conocimiento, sí sabía desde hace bastante tiempo y no desde hace unos días. Bueno, lo concreto es que fue destituida de inmediato. La denuncia salió a las 8 de la noche y a las 9 estaba destituida.
Sí.
Aunque, también vale aclararlo, solo de su cargo político como Contadora General de la Nación, porque también es funcionaria de carrera, ¿no? Uh-huh. Y como no conocemos todavía el tenor de la resolución del Ministerio, no sabemos a qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la destitución, o qué cosas pasaron allí? Porque puede haber un montón de conjeturas que uno puede hacer, está mal lo de la prostitución, yo que sé, que hubiera niños, toda la historia, bueno, sí. Pero hay que probar exactamente la relación entre esta jerarca y todo lo que ocurría allí, ¿no?
Claro.
Pensemos, esto siempre teniendo en cuenta lo jurídico sobre lo político, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Ahora, a mí en realidad ambos casos me llaman poderosamente la atención por la celeridad con que se concretaron las instituciones.
Es cierto.
No es el estilo Astori, más bien parece el estilo Vázquez.
Uh-huh.
Y lo digo porque todos deberían recordar que durante la primera gestión de Vázquez en la Intendencia de Montevideo, destituyó a dos jerarcas, reconocidísimos dirigentes políticos, no porque hubieran cometido dolo, sino por errores de gestión. Uno porque el ámbito que dirigía perdía plata, ¿tá? Que era una panadería municipal, ¿te acordás? Perdía plata, bueno, lo echó a Carlos Coitiño. El otro fue a Benjamín Liberov.
Cierto.
Por un error, Benjamín Liberov nunca se quedó con plata.
No.
Benjamín Liberov, como aparentemente era un tema de inexperiencia, se encontró con la semana de turismo de frente, él era el responsable de organizar eso, y como estaba todo cerrado en la intendencia, pagó con sus cheques. A la semana siguiente fue a recuperar la plata que había puesto, ¿está claro?
Sí, recuerdo el caso.
Bueno, pero como no hubo un trámite administrativo para eso, lo destituyeron.
Sí, sí.
¿Está claro?
Así fue,
sí. Pero, por otro lado, ese es el estilo Vázquez, ¿no?
Claro.
Pero recordemos que Astori defendió, por ejemplo, a Juan Carlos Bengoa a un preso hasta que la sentencia quedó firme.
Sí.
A ver, desde el punto de vista del derecho, la actitud de Astori es inobjetable, porque en realidad
uno es
responsable desde el punto de vista judicial cuando la sentencia está firme, no cuando te procesan. Claro.
Cuando se comprueba fehacientemente.
Cuando la sentencia queda firme.
Claro, sí.
¿Tá? Después de todas las instancias apelatorias y toda la historia, bueno. Ahí fue cuando Astori se deslindó de Bengoa. Pero hubo un trámite, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista político y de la transparencia del gobierno, lo inobjetable es la actitud de Vázquez. ¿Está claro? Porque son dos bienes diferentes a preservar. Ahora, veamos esto de otra manera. Que hay dos grandes sectores en pugna dentro del Frente Amplio, nadie lo ignora, ¿no?
No.
Que la política económica y las elecciones internas avivan esas diferencias. Y esto tampoco nadie lo ignora, ¿no? Pero veamos algunos detalles. Este fin de semana me llamó la atención leer en las redes algunos posts de dirigentes del MVP, dirigentes intermedios del MVP, ¿no? De primera línea, ¿no? Que se quejaban porque decían que hasta en broma, ya se ha tomado como una broma ciudadana, pedir la renuncia de Bonomi por cualquier cosa. Pero nadie pide la renuncia de Astori. Llamó la atención. A su vez, Luis Luján, que fue miembro de la KPL, ahora es creo que es independiente, pero está en ese gran sector del Frente Amplio, digamos, de ese lado, ¿no? Luis Luján fue alcalde del municipio SH1, que perdió ahora con el Partido Nacional, ¿no? En las últimas elecciones municipales. Escribió en su muro de Facebook el miércoles pasado, atención a esto, ¿no? Lo de San Martino no es nuevo, muchos sabíamos de sus actividades y desempeños, pero así todos lo nombraron como idóneo. Asamblea Uruguay lo propuso, otro más, qué puntería. Si Adrián no lo denunciaba, seguía robando. Adrián denunció a 3 de Asamblea Uruguay, faltan 2 de Asamblea, estamos esperando más. ¿Claro?
Ajá.
Bien. En tanto, el pasado jueves el semanario Búsqueda publicó una denuncia contra 2 empresarios mineros que presuntamente robarían material de una cantera del Estado para venderse al Estado. Ustedes lo rescataron esa noticia, ¿no? ¿Lo recordás eso?
Sí.
Bien, y aquí un pequeño problema.
¿Qué pasó?
Tengo ante mí esta resolución del 30 de junio. Es decir, 5 días antes de la denuncia de búsqueda, ¿no?
Sí.
Una resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad. Visto. La denuncia formulada por Teblic Sociedad Anónima contra los señores Jaime Santiago Florenza, Juan Javier Acuña y Gobunel Sociedad Anónima por actos de competencia desleal en los procedimientos de contratación estatales, resultando que la denunciante hace referencia a un informe de fecha 14 de diciembre del 2012 y un expediente que no adjunta, no agrega prueba hábil que avale sus dichos, que el 20 de mayo del 2016 se confirió vista las actuaciones y que Teblic haya formulado descargos. Considerando que la Dirección Nacional de Hidrografía informa que las empresas Juan Javier Acuña Morgantini y los otros que nombré en los expedientes citados son permisarios de esta Dirección Nacional en las zonas de extracciones señaladas, la denuncia debió haberse realizado en el Ministerio competente que interviene en los derechos del consumidor y tercero que corresponde el dictado de esta resolución. Atento, la establecida en la ley 17.250, del 11 de agosto del 2000, el director nacional de Vialidad resuelve, primero, no ha lugar en el expediente 2015/10/1/2425 a la denuncia formulada por Teblic Sociedad Anónima en relación a los actos de competencia desleal de Jaime Santiago Florenza y otros. Quedó acusado de robar, ¿está claro?
Sí, sí.
Segundo, por división, gestión administrativa, financiero, contable, departamento, proveeduría, notifíquese, archive y firma esta resolución. Leonardo, no lo veo bien, pero discúlpeme, Leonardo Colacebeso, aparentemente director nacional de Vialidad, ¿no? Bien.
¿Qué es un tecnicismo, entonces?
No.
A ver.
Cambia sustancialmente el perfil.
A ver.
Veamos. Hay una empresa que denuncia a otros porque están robando, ¿no? Por competencia desleal. Bien. Nuestras fuentes aseguran que la empresa Teblic, que es la denunciante, no solo apoyó económicamente la campaña de Lucía Topolanqui, sino que esta senadora se ha interesado varias veces ante problemas de esa empresa.
Mira.
¿Está claro? O sea, la denuncia que publicó Búsqueda, también esto lo tenemos probado, salió de Dinamige.
Ajá.
Y tal vez tenga la intención de afectar a la ministra Carolina Cose, porque la actuación de la Dinamige está en la mira del Parlamento. La semana pasada hubo varias intervenciones de parlamentarios a propósito del caos que subsiste en la Dinamige, ya lo hemos dicho varias veces, que es un tema en el que efectivamente alguien se va a tener que interesar, y bueno, no por el director actual ni por la directora anterior, pero esto es una cosa de larga data.
Claro.
Todos los días nos encontramos con estos temas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo hemos señalado en más de una oportunidad.
Totalmente.
Bien, ¿cómo sigue esto? Desde nuestro punto de vista, tómenlo con esa relatividad, ¿no? Consideramos que hay un nuevo escenario desde el momento en que el presidente Tabaré Vázquez obtiene un resonante triunfo personal con el juicio de Philip Morris.
Sí.
Y está logrando un gran apoyo ciudadano. ¿Está claro? Vázquez no tenía noticias de este tipo hace meses.
Sí, sí, la verdad.
No lograba salir de ese pozo porque en realidad lo que todo el mundo sabe es que hay un fuerte enfrentamiento en el gobierno que está complicando su escenario, ¿no? Y entonces, bueno, Vázquez tiene que hacer como, no sé, supongo que el equilibrio en el medio,
claro,
entre todas las fuerzas desatadas.
Complicado, sí.
Tal vez ahora el presidente retome la conducción política del gobierno y lo veamos en otra actitud. Yo creo que es lo que va a ocurrir, realmente creo que lo va a ocurrir aquí a futuro. Y esto tiene relación con lo que varias fuentes frentistas con las que hablé durante el fin de semana me aseguraron. Actualmente habrán más cadáveres para este boletín.
Mira, o sea que se la van a tirar a algunos.
O sea, no, parece sencillo. Y vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Durante mucho tiempo en este país estuvo lo político sobre lo jurídico. ¿Está claro? Bien, eso pesó. Entonces lo político permitía o que se nombrara gente o que se sostuviera gente que era impresentable, porque por razones políticas,
sí.
¿Está claro? Es en ese sentido que yo decía que la actitud de Astori es inobjetable, porque Astori, por más que fuera criticable, se sostenía en criterios jurídicos.
Claro.
¿Está claro? El tipo, la justicia no dijo que el tipo es culpable, bien.
Sí,
hasta
sí,
que
sí.
La justicia no diga que el tipo es culpable, está ahí. Vázquez no actúa igual, en aras de la transparencia de gobierno. Y de verdad, yo creo que el presidente tiene razón en esto, porque es lo que está esperando los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Los ciudadanos esperan mayor transparencia, los ciudadanos esperan que ante una evidencia concreta de un hecho desleal con el gobierno, sea cual sea, más allá de los procedimientos que se deben cumplir objetivamente, El presidente, tratándose de funcionarios de carrera, que quede claro que no tienen derecho a reclamo, nadie piensa en esta historia, se terminó esa historia. El funcionario de carrera debería tener, por lo menos a eso se comprometieron, a tener su renuncia firmada. ¿Está claro? Un funcionario político, no de carrera. Un funcionario político, no de carrera. Un funcionario político, lo nombraron, lo pueden echar al otro día y no pasa nada, no tiene derecho a reclamo. ¿Está claro? Un político. Lo de carrera es muy diferente, hay todo un trámite para seguir, pero no eran los casos que mencionamos. Tal vez el presidente ahora tenga las manos más libres con otro apoyo ciudadano que logra de alguna manera tangencialmente por este juicio de Philip Morris, que lo posiciona muy bien políticamente, posiciona al país muy bien en el plano internacional, de alguna manera redobla el apoyo hacia el presidente Vázquez a tomar algunas actitudes que mucha gente está reclamando. Veámoslo.
Sí, yo igual, digo, más allá de... A ver, nadie va a discutir el fallo, ¿verdad? Y lo importante que es, ya lo dijimos al principio, básicamente no solo por el caso puntual de Uruguay, sino por lo que significa para sentar jurisprudencia internacional en torno a este tema. Yo de todas maneras entiendo que la gente está muy atomizada y no vive con el fervor que ha vivido Vázquez y su entorno este éxito judicial, que sin dudas lo es. No le resto importancia, de ninguna manera.
Me parece que
la coyuntura hace que la gente esté atomizada de muchísimos problemas y bueno, observa entendiendo la situación, pero no con ese entusiasmo del cual era presa, naturalmente, me parece, el propio Vázquez, ¿no?
Tendríamos que tratar de definir qué creo que consideramos la gente, porque dentro de esa caracterización general de gente entra mucha cosa, ¿no?
Sí, sí.
Pero en realidad
tengo una encuesta hecha, es una impresión.
Lo cierto es que hay mucha gente que, que apoya esto. Seguramente allí están los frenteamplistas en primera línea, pero también esto tiene el visto bueno de muchos ciudadanos de los partidos políticos, obviamente, ¿no? Que también apoyan la campaña antitabaco de Vázquez. Si coincidamos que esto lo posiciona políticamente de otra manera, es un gran triunfo para Vázquez.
Obviamente.
Él fue... acordate que Mujica quería acordar con Philip Morris para evitar el juicio, ¿no?
Sí.
Porque el juicio, yo qué sé, creo que en algún momento dijeron que era por 2.000 millones de dólares. En realidad era 25 millones de dólares, ¿está claro? Sí, sí. Pero bueno, es como la historia de Pluna.
Sí, claro.
Había no sé cuántos miles de millones de dólares de juicio que finalmente no pasó nada. Mujica quería arreglar, lo había planteado en más de una oportunidad y no... Tabaré Vázquez se mantuvo en sus 13, no le dio apoyo y tuvo que seguir adelante. Y bueno, todo parece indicar que el presidente Vázquez tenía razón. Finalmente le ganó a Philip Morris, no es poca cosa, creo.
Negativo no va a ser nunca para el tipo.
No,
lo que
bien.
A mí me parece es que no es tan positivo como de pronto él mismo lo puede ver, más que nada porque la gente está muy problematizada en montones de problemas.
Sí,
no es porque
bien,
no tenga
bien.
La validez necesaria, yo creo que la tiene. Pasa que la coyuntura no ayuda, porque digo... Acá ya es lunes, o sea, ¿no? Ya está, digo, fenómeno, salió el fallo, es fantástico.
Claro.
En realidad va a ser un mundo distinto para el resto de los países, porque nosotros, en definitiva, estamos en esa pulseada. Entonces, digo, nada, eso. No le quiero bajar el perfil porque me parece que no es el tema, ¿no? Yo entiendo que la gente está demasiado atomizada con muchos problemas, con una coyuntura, con una crisis económica impredecible, que por más que todos quieren dar a conocer como re sabida, no lo es tanto, no sabemos realmente cómo va a ser, sabemos que va a ser malo. Y me parece que un poco por allí va el día a día de la gente. Pero bueno,
Daniel,
no le va a perjudicar.
Ni de subir ni de bajar.
No.
Te lo puedo explicar mañana si querés. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con la política de Vázquez con respecto al tabaquismo.
Sí,
¿está claro?
Bueno,
pero en realidad.
Yo estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo, por ejemplo, con su política impositiva con respecto al tabaco.
Ajá.
Porque en realidad esa política a quien castiga es a los sectores más pobres. Porque los más pobres son los más fumadores. O en todo caso, los ricos no tienen problema para comprarse habanos.
Sí.
¿Está claro? Los pobres son los que tienen que comprar cigarrillos de contrabando.
Esto
lo único que va a pasar es alentar el contrabando, que todos sabemos que eso pasa.
Es verdad.
Porque lo que debería haber sería campañas educativas, centro de atención de salud, una cosa mucho más diversificada que lo que no existe hoy. Que te eduquen, no que te impongan. Exactamente, ¿está claro?
Sí.
Bien.
Está bien.
De todas maneras, me parece que desde el punto de vista político, Vázquez obtiene una victoria muy importante que lo posiciona de otra manera en el seno del gobierno. Fíjate, hoy hubo Consejo de Ministros y yo creo que por primera vez no se pelearon. Estarían todos de acuerdo festejando, ¿no?
Sí.
Eso me parece que es un dato de la realidad.
Tienes razón. Bueno, y de última te hace un favor a vos a ver si te alejas de la cajilla. Te mando
No, pero, a ver, No se trata de de cuestiones personales.
No, para nada.
Yo en realidad no estoy a ver, cuando se habla de la salud pública, Daniel, uh-huh. se menciona que esto se hace en nombre de salud pública. Para un poquito. Uh-huh. O mucha gente se queja porque, bueno, yo tengo que pagar tus gastos de internación. Uh-huh. Sí, está bien. Yo también tengo que pagar lo tuyo cuando cometes una burrada en el tránsito y te reventás contra la columna borracho y terminás en el hospital. Yo también tengo que pagar lo tuyo. O cuando comes comida chatarra y te destrozás. O cuando tomás pastilla para cualquier cosa y también lo que es. O cuando te das la viaba con cualquier porquería y también lo que es. Entonces, hay una política para ricos y hay una política para pobres. Hubo la semana pasada una política para ricos. Los ricos que podían pagar la entrada y que consumían pastillas caras tenían toda una cuestión de atención sanitaria. A los pobres que compran la pasta base en la basura de su esquina, a eso nadie le da pelota. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en una política mucho más equitativa. No estoy definiendo lo que cada uno tiene que meterse en su cuerpo. Parto del principio de libertad y de educación también. Estoy diciendo que no comparto la política del gobierno con respecto a estos temas, que tienen que ver con la salud pública.
Bueno, muy bien. En parte hiciste el perfil de Ernesto Schenone, pero te vamos a dejar de lado esa referencia interna.
Bueno, perdón, Ernesto, te mando un abrazo grande. ¿Cómo sigue la pierna, Ernesto?
Divino.
¿Camina?
Bueno.
¿Repta?
Nunca caminó muy bien, pero...
Bueno, ¿repta?
Estás por volver a las canchas, dice. Repta. Por ahora... Bueno, te mandan saludos desde Normandía, en Francia. Estoy de una visita científica a la universidad. Puse la radio online especialmente para escuchar la columna desde la capital del mundo. Ese Tuba, que se llama. Le mandamos saludos muy grandes. Está, bueno, del otro lado del océano. Increíble,
Un abrazo grandote a Normandía. ¿Está por desembarcar?
Sí, no, ya desembarcó.
Ya desembarcó, sí, bueno.
Está en Caen, sí.
Un abrazo grandote. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, nos reencontramos mañana, Carlitos.
Hasta mañana. Un abrazo grande para todos. Chau, saludos grandes a todos los oyentes. Chau.